Mediodía. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Estar informado.
Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos a Deportes COPE Valencia, un programa que, tal y como hemos anunciado esta mañana a través de nuestras redes sociales, amplía su horario para desde hoy durar más. Desde ahora y hasta las 3:30 de la tarde, más información, más protagonistas, más entretenimiento y, en definitiva, más tiempo para el mejor tiempo de opinión. De lunes a viernes, a partir de las 2:30 de la tarde, eso no cambia, una hora entera para contar todo lo que quieres saber de los nuestros en la élite, de la mano, una temporada más, del mejor equipo posible. Con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y con Marce Valera, Javi García y Juan Macasaus a los mandos técnicos. Todo en directo a través del 92.0 de la FM, de las aplicaciones de tiempo de juego y de la cadena COPE para dispositivos móviles, o si lo prefieres, a golpe de clic, el directo también en nuestra página web www.cope.es/Valencia, que, como hemos demostrado también durante todo el verano, no hemos parado. Noticias, entrevistas, la mejor información, también a través de nuestra página web en www.cope.es/Valencia. Y si no nos has podido escuchar en directo, a partir de las 4 menos cuarto de la tarde aproximadamente, tienes la descarga del podcast en la web, en iVoox y en nuestras redes sociales, tanto en Twitter, @DepCopeValencia, como en facebook.com/DeportesCopeValencia. Hechas las presentaciones, sin más dilación, vamos ya con todo. Esto es Deportes COPE, 30 segundos y arrancamos.
Atención agricultor, Talleres Aragón, especialista en venta y reparación de maquinaria agrícola. Nuevo concesionario oficial para nuestra zona de la marca Landini. Los tractores que mejor se adaptan a las necesidades de nuestra agricultura, con el servicio más cualificado. Tractores Landini y Pascuali, aperos, accesorios y recambios originales. Te esperamos en Ribarroja, salida 341 de la A3, y también en tractoresvalencia.com.
Dos de la tarde, 33 minutos. Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Deportes COPE. Vamos en portada con los titulares que iremos desarrollando hasta las 3:30 de la tarde. Empezando, como siempre, por el Valencia. Llegamos al primer parón liguero por los compromisos internacionales, con un balance de 2 victorias en las primeras 2 jornadas de liga, ante Sevilla en el Pizjuán y ante la Unión Deportiva Las Palmas en Mestalla, y con 2 derrotas en las 2 últimas jornadas de manera consecutiva, en Mestalla ante Club Atlético Osasuna y el pasado fin de semana en Mendizorroza frente al Deportivo Alavés, para el equipo de Rubén Baraja, que suma 6 puntos de 12 posibles y la confirmación, con el paso de los días, de estar de nuevo ante una temporada larga y difícil para todo el valencianismo. Mercado de fichajes, un verano más impropio de un club que lleva 4 años en caída libre y que todavía a esta hora de la tarde no ha sabido o no ha querido explicar a sus aficionados el porqué de tanta miseria. Había casi 9 millones de euros de margen del fair play financiero y aún así el Valencia se reforzó lo justo, dejando a su entrenador una temporada más, da igual el nombre que le pongamos, con carencias en la plantilla y, por lo que parece en su declaración, sin entender muy bien el porqué de todo ello.
Ya he dicho que la plantilla me parece corta, que vamos a tener que redoblar esfuerzos todos en cuanto a lo que va a pedir la temporada, y la realidad es que pensábamos que se podía dar la opción de que viniera un jugador más y al final no ha podido ser. Imagino que sea por el tema económico.
Dice Rubén Baraja, tirando de ironía, imagino que será por el tema económico. Enseguida ampliamos la información de este y otros asuntos que competen al Valencia Club de Fútbol Villarejo.
Sí, te contaré cómo está Paulista, que quiere estar en el siguiente compromiso. Recuerdo, se ha cambiado el horario, 16 de septiembre, sábado en Mestalla, partidazo a las 4 y cuarto de la tarde, ese Valencia Atlético de Madrid. Te tengo que contar también cómo está Dimitri Fulquier, que fue titular en Mendizorroza y que hoy no ha entrenado en la Ciudad Deportiva de Paterna, y repasaremos dónde están nuestros 9 internacionales, los 9 valencianistas que están, como digo, repartidos por el mundo jugando con sus respectivas selecciones nacionales.
Eso y como cada día el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. En portada también tenemos que contar noticias importantes en el Levante Unión Deportiva. Pedro Zamora todavía no es oficial, pero desde ayer sabemos quién será el nuevo presidente 13 años después. Kiko Catalán deja la presidencia y en tiempo de juego desvelabas en exclusiva quién le va a sustituir.
Es Pablo Sánchez el que va a ser el nuevo presidente del Levante en este club, liderado, eso sí, en la gestión por el consejero Pepe Dambila. Compañero en el Consejo de Dambila, Pablo Sánchez, 49 años, nacido en Palencia, pero afincado en Valencia desde hace décadas, más de dos siendo abonado del Levante. Desde 2018 pertenecía al Consejo de Administración de Kiko Catalán, que esta tarde a las 7:30 va a celebrar su última reunión de Consejo. A partir de ahí, la salida oficial ya de Kiko Catalán y el nombramiento en las próximas horas de Pablo Sánchez como nuevo presidente. Luego te cuento quién va a acompañar o quiénes van a acompañar en ese consejo a Pablo Sánchez.
La Liga para en primera, no así en segunda división, y tenemos a la vista un partidazo el próximo viernes en el Ciutat de Valencia entre el Levante y el Real Club Deportivo Español, un partido que contaremos en tiempo de juego y del que enseguida también damos las novedades deportivas. Además, hoy es de actualidad rueda de prensa para analizar el mercado del director deportivo del club, un Felipe Miñambres que, atención, asume el objetivo del ascenso.
El año pasado no te puedes ocultar, no te ocultas ni detrás de un tráiler, pero ahora no es ocultarse, es que es la realidad, es que nosotros pasamos de tener 20 y tantos millones a tener 10, entonces sería un agrandado si voy diciendo por ahí que voy a estar en una situación. No es esconderse ni darle una responsabilidad que no tienen, porque aparte ellos, sin decirle a nadie nada, a todos los que han venido y se han sentado en estas sillas, sin decirle a nadie nada, ellos han hablado de ascenso.
Le ha quedado muy coloquial eso de sería un agrandado a Felipe Miñambres en sala de prensa hablando del objetivo del Levante de regresar la temporada que viene al fútbol de élite en nuestro país. Baloncesto, Fermín Rodríguez, ayer en Yakarta la selección española cayó en octavos de final del Mundial frente a Canadá diciendo adiós al torneo y también de paso a una generación histórica para nuestro deporte de la que evidentemente forma parte Víctor Claver.
Así es, Víctor, que ha sido una vez más pieza importante en la familia, donde él se siente muy arropado, donde se siente muy valorado. El técnico italiano seleccionado español siempre cuenta con él para los grandes torneos y, como tú dices, él es parte de esa generación dorada. No sé si esto será el final de su trayectoria en la selección, pero ha sido parte de un equipo que ha ganado 7 medallas, se tiene en su palmarés el valenciano Víctor Claver. Para mí, 4 participaciones en un Mundial con un oro en China, 3 oros y un bronce en Eurobasket y sobre todo esa plata olímpica en el que puede ser el mejor partido de la historia del baloncesto español, aquella final de Londres contra el
Frente
Real
Team. Frente a Estados Unidos, un auténtico partidazo que guardamos en la memoria, como guardaremos en la memoria que aún le queda cuerda para rato, pero el baloncesto de Víctor Claver, historia del baloncesto valenciano y por supuesto también del español. Por cierto, un Víctor Claver que ya está de camino a Valencia para ponerse a las órdenes de Alex Mumbrú, quien a pesar de haber ganado los 3 partidos de pretemporada con Valencia Basket, pide más a los suyos.
No hem començat gaire bé, hem arribat després de 7-8 minuts, a la primera part jugant malament, defensant malament, no ha estat amb el nivell de passe que volem, jugant des del bot, i bueno, jo crec que a partir d'aquí pues, hem començat a defensar alguna cosa millor, hem estat alguna cosa millor en atac, i bueno, després de l'últim quart doncs, hem tingut un moment de fallar 3-4 bandejas, un triple, dos triples sols, que podríem haver trencat una miqueta més el partit, i bueno, coses típiques de la pretemporada. Encara ens queden moltes coses a treballar, a millorar, i bueno, doncs, continuem.
Luego profundizamos con Fermín. ¿Qué sensaciones le está dejando este nuevo proyecto de Valencia Basket con Alex Mumbrú a la cabeza? Y cerramos la portada, Iván Herraiz, recordando el resto de noticias que también vamos a desarrollar de aquí a las 3:30 de la tarde.
Por ejemplo, el estreno del Valencia Mestalla de Miguel Ángel Angulo, lo poníamos ayer en las redes sociales, en la página web, que arrancaba ya el filial valencianista, lo hizo con sabor agridulce y además con varias caras nuevas en una plantilla renovada por todos los jugadores que han subido al primer equipo con Rubén Baraja. También con el ojo puesto en las chicas, tanto en la pretemporada del Valencia femenino como fundamentalmente en la Champions, porque el Levante femenino tiene esta semana la primera ronda de la fase previa de la Champions, partido importante en dos días y luego daremos más detalles, y también con el ojo puesto en las motos, en los valencianos representados en el Gran Premio de Cataluña.
20 son los minutos que quedan para llegar a las 3 de la tarde con muchas ganas de radio. Esta es nuestra carta de presentación en la mejor compañía y con la información contada por el mejor equipo, con Rafa Villarejo, Pedro Zamora, Iván Herraiz y Fermín Rodríguez en la redacción, y una temporada más con Marce Valera a los mandos técnicos. Dos anuncios y hablamos en profundidad del Valencia Club de Fútbol.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
¿Otra vez que han subido la factura de la fibra?
¡Pásate a Fibra Valencia! ¡Precios fijos para siempre! ¡Instalación y 3 meses de fibra gratis! ¡Tienen su propia red de fibra óptica 100% valenciana! ¡Rápida y sin cortes! ¡Llama a Fibra Valencia! ¡Nunca es tarde si la fibra es buena!
¿Perdona, José Mota?
Te has dado cuenta tú también, ¿no? Si es por la fibra.
Judas Joyeros. De los mejores, los primeros. Los primeros en fabricación de alta joyería. Los mejores en microfusión de platino. Y los únicos con 2 talleres propios de joyería en Valencia. Judez Joyeros, de los mejores, los primeros. Estamos en calle Matemático Marzal, número 1 de Valencia, junto a Plaza España.
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Dos y 42 en directo en la sintonía de Deportes COPE. Hablamos del Valencia en otro verano en el que se confirma, por desgracia, la desidia por parte del máximo accionista del club a la hora de planificar la temporada de un histórico del fútbol español y también, por qué no decirlo, europeo, con un cierre del mercado desesperante para un Valencia que, recuerdo, evitó el descenso la temporada anterior con sufrimiento y en la última jornada, sin inversión ni interés por parte de Peter Lim y sin rastro alguno, también hay que destacarlo, de aquella autonomía que Solís y Corona fueron a buscar a Singapur y a la que se le acabó la cobertura allá por el mes de julio. La realidad, tozuda realidad, una vez más, la adelantó Rafa Villarejo aquí en la cadena COPE el pasado 15 de junio, que no tendrá el altavoz mediático a través de las redes sociales y de la antena y de la popularidad de otros, pero que lleva más de 30 años trabajando en esto y que sabe por dónde va la información y la noticia. Repito, 15 de junio, no de julio, ni de agosto, ni pasado el toro, 15 de septiembre. 15 de junio, sintonía de la cadena COPE a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y de la antena de esta santa casa. El titular en nuestra página web de la noticia desarrollada era el siguiente: las claves del próximo Valencia Club de Fútbol. La fecha 15 de junio con la firma de Rafa Villarejo. En una información muy extensa, con todo lujo de detalles, principalmente como cada verano, de las salidas marcadas tanto por el club como por el entrenador, entre otras cosas, Villarejo informa, y paso a leer, si alguien podía pensar que la nefasta temporada que había acabado con el equipo al borde del precipicio iba a cambiar la visión del propietario, estaba equivocado. La política está clara y marcada, y así lo ha hecho saber a sus ejecutivos en Valencia. Esto es importante. Tanto tengo, tanto gasto. Inversión, cero. Sigue la información hablando de nombres propios, de jugadores que había marcado en rojo Rubén Baraja, que todo hay que decirlo, en el apartado de salidas sí que se ha cumplido, yo diría que al 90%, las demandas del entrenador de jugadores con los que no contaba ni en lo deportivo ni a la hora de hacer vestuario terminada la temporada pasada. Yo creo que quitando a Hugo Duro y poco más de los nombres que él había marcado en rojo para salir del Valencia, el resto sí que se les ha encontrado más tarde que pronto en algunos casos, pero a fin de cuentas, acomodo, lejos de Mestalla. Como digo, al margen de esta información con nombres propios que se han ido cumpliendo sus salidas con detalle, continúa la información de Rafa Villarejo en la cadena COPE diciendo: el Valencia Club de Fútbol va enfocado a un verano en el que, de nuevo, apurará hasta el final del mercado para completar su plantilla, esperando alguna cesión o alguna oportunidad de última hora. El panorama no es nada alentador después de lo sucedido la temporada anterior. Esta es la información de Rafa Villarejo el pasado 15 de junio en la sintonía de la cadena COPE. Es la realidad, la triste realidad de un Valencia Club de Fútbol que ha vuelto a cumplir paso por paso los deseos de Peter Lim. Tal vez, después de contar esta información y de ver el transcurrir de los hechos, habría que preguntarse cómo puede ser que Villarejo lo supiera el 15 de junio y el management local remara durante todo este tiempo hasta el final del mercado a contracorriente. Porque lo cierto es que una cosa es la información desde Singapur trasladada por el máximo accionista a sus ejecutivos en Valencia y otra cosa lo que se ha ido contando allá por el mes de junio, por el mes de julio y durante todo el mes de agosto. Las palabras y los hechos. Vamos con los hechos. Iván Herraiz, recuérdanos las operaciones que se han realizado en este mercado.
Si lo resumimos en números, el Valencia ha incorporado 4 futbolistas, ha hecho 5 operaciones de compra, porque hay que tener en cuenta, o de compra o de cesión, pero hay que tener en cuenta esa opción ejercida por Senk. En ese capítulo, Senk, ya digo, la opción de compra de 5 millones, Pepelu en el traspaso que el Valencia hizo al Levante por 5 millones de euros, la operación de Sergi Canós por esa exigua cantidad de 250.000 euros, la llegada en forma de cesión de Amalá, por la que el Valencia pagó esos 150.000, más la opción de compra de 6-7 millones, y luego la cesión a pelo de Yaremchuk. Esas son las 5 llegadas del Valencia, si contamos a Zenk la opción de compra como llegada. Y bajas son 13, 11 de los que estaban en la plantilla el año pasado, más 2 que no lo estaban, como eran Kova y Jorge Sáenz. Y Lais, Kluivert, Samuel Lino y Nico González, que volvieron de cesión, Toni Lato y Iago Rarín, que acabaron contrato, Yunus Musa traspasado al Milan por 20 millones de euros más variables, Uroš Rašić traspasado al Sassuolo, Cavani con contrato rescindido pagándole parte del salario y la comisión a su representante antes de marcharse a Boca Juniors, Eray Sommer cedido al Nantes con una opción de compra de 3 millones de euros, Marcos André traspasado 2 millones de euros por el 40% del futbolista, Castillejo cedido al Sassuolo también con opción de compra, y luego lo decíamos, Kova Coindredi cedido a Estoril y Jorge Sáenz traspasado al Leganés. Son todas las operaciones que ha hecho el Valencia. 5 de entrada, si contamos a Senkov Callar, y 13 de salida.
Resumiendo, de los que estaban la temporada pasada con minutos en las piernas a los que han llegado, 9 salidas por 4 incorporaciones. Insisto, en un equipo que hasta la última jornada de la temporada pasada le vio las orejas al lobo del descenso y solo por la diferencia de goles no se marchó al pozo de segunda. Mendizorroza, previa del partido frente al Deportivo Alavés, preguntado por el cierre del mercado, habla Javier Solís, director corporativo del club.
Yo creo que la valoración hay que hacerla desde dos vertientes, principalmente económicas. Una es el control financiero que ha sido, que es muy estricto, y luego las limitaciones o problemas económicos que tiene el club, que hace que sea complicado llevar a cabo el mercado. Pero yo creo que dentro de nuestras posibilidades hemos intentado darle al entrenador todas las armas posibles.
Habla de dos factores, Javier Solís. El primero, el fair play financiero de la Liga, el control económico de la Liga, del cual el Valencia le ha sobrado aproximadamente unos 9 millones de euros, que se dice pronto, para invertir. Y otro, el control económico de Peter Lim. Habría que saber cuándo cambió las condiciones para entender, por ejemplo, que con ese presupuesto se invirtieran 5 millones de euros en la contratación de Cenk Özkayar, que puede ser un central más de futuro que de presente, pero dadas las delicadas cuentas del club, chirría y mucho que el Valencia ponga 5 kilos en la cesta de un central, viendo las necesidades deportivas que tiene el Valencia desde hace años, tanto en el centro del campo como, sobre todo esta temporada, en el ataque valencianista. Si a ti te dan dinero para invertir, muy poco dinero para invertir, visto lo visto, entiendo que una dirección deportiva pone ese dinero en lo que más vale en un mercado, que es el gol. Por eso insisto que el control financiero de la Liga lo tenemos claro. Haría falta una explicación con luz y taquígrafos del control económico marcado por Peter Lim para que la inversión en el Valencia haya sido cero, marcando una línea de cedidos y de jugadores que han llegado, pocos, pero han llegado en los últimos días de mercado, dejando carencias importantes respecto, sin ir más lejos, a la plantilla anterior. Es que hay dos huecos por cubrir, a pesar de haber subido a jugadores del filial, hay dos huecos por cubrir de la plantilla respecto a la temporada que terminó en la 22-23. También en Vitoria, en su caso, al acabar el partido, Baraja pasó por sala de prensa para analizar el cierre del mercado. Recuerdo que un día antes, en sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Paterna, había pedido un jugador de banda más. Y sin apurar el plazo para fichar, a eso de la media tarde ya no quedaba nadie en las oficinas. Habla Baraja.
Ya he dicho que la plantilla me parece corta, que vamos a tener que redoblar esfuerzos todos en cuanto a lo que va a pedir la temporada, y la realidad es que pensábamos que se podía dar la opción de que viniera un jugador más y al final no ha podido ser. Imagino que sea por el tema económico.
Las palabras de Baraja, insisto, irónico en esa parte final con el asunto económico del club, porque recuerdo el fair play daba un margen de 9 millones para el Valencia Club de Fútbol. Enseguida abrimos el mejor tiempo de opinión para asuntos valencianistas. Antes, Villarejo, ¿qué más destacamos de lo dicho por Baraja?
Bueno, antes decías que da igual el nombre que le pongas, Javi Gracia, Bordalás, Gattuso, pues lo mismo le pasa a Baraja. Le hemos escuchado a los antecesores en el cargo muchas veces decir de eso de yo no soy el portavoz, y por eso Baraja, ahora que se cierra el mercado, pide dejar de ser el portavoz del club, que salga alguien del club a dar explicaciones, porque él se quiere centrar solo en entrenar al equipo.
Las valoraciones las tiene que hacer el club o marcar los objetivos, y yo lo que tengo que hacer es dedicarme a entrenar, a trabajar en buscar la estabilidad deportiva del grupo, del equipo, y pues el club hará sus valoraciones, su expectativa con respecto a la temporada. Esto está comenzando y a partir de ahí pues lógicamente pues explicará lo que ha pasado, cómo ha sido el proceso del mercado y explicará las cosas, ¿no? Porque al final todo va en función de los presupuestos, de los límites, de el dinero de que dispones y bueno, y también de el presupuesto que teníamos antes y el que tenemos ahora, las limitaciones que hemos tenido.
Fue uno de los puntos marcados por Rubén Baraja en la negociación para renovar su contrato por 2 temporadas con el Valencia Club de Fútbol. Recuerdo leerlo en las páginas del diario Marca con la firma de Fernando Álvarez. Precisamente este hecho, que Baraja iba a reclamar al término del mercado de fichajes que fuera una voz autorizada del club, ya fuese la presidenta, el director corporativo o el director deportivo, quien diera las explicaciones al entorno de cuál era el objetivo marcado por la entidad una vez cerrada la confección de la plantilla. Yo aquí, que estoy de acuerdo, añadiría que me gustaría también que fuera el propio entrenador el que diera su valoración de su equipo y de, con esas herramientas, qué objetivo se marca él como entrenador, como cuerpo técnico, deportivamente hablando, para esta temporada 23-24. Pero habrá tiempo más adelante para preguntárselo. Además, Rafa, nada más lejos de la realidad, Baraja no da rodeos y asegura que una cosa es el deseo de todos los valencianistas y las valencianistas de cara a las expectativas con el club, y otra cosa es muy distinta la realidad que afrontar.
Sí, no sé si te convence como explicación precisamente por lo que decías de que Baraja marque el objetivo, porque no lo es esta respuesta, pero un poco va encaminado a... A mí también me gustaría, como valencianista y como entrenador del Valencia, aspirar a cotas más altas. Pero la realidad, la cruda realidad a la que no le da la espalda Baraja, es que ahora mismo toca un Valencia de mínimos, un Valencia de jóvenes jugadores, y con eso hay que seguramente ir a sufrir toda la temporada.
Si es que esto al final es la pescadilla que se muere la cola. Es muy evidente que todos queremos un Valencia mejor, todos queremos que el Valencia esté optando a otras cosas, que hubiera otra situación, pero la situación que hay, la realidad es la que hay ahora. Nuestros aficionados, evidentemente entiendo que estén frustrados, entiendo que sientan que se pueden hacer otras cosas o que se quiere... se podría mejorar un montón de cosas, pero es que nosotros tenemos que estar limitados a una serie de cosas, que es a lo que me refiero yo, que hay que explicar. Tenemos que apostar por jóvenes, la otra realidad la tenemos que asumir. Nos hubiera gustado poder fichar a otros jugadores o tener tal, pero la realidad es la que tenemos. Lo que es muy evidente, y creo que todos estamos de acuerdo, es que es un momento de gran dificultad y nosotros tenemos que afrontar esta temporada buscando ahora un poco de estabilidad también.
Habla de escaparate, habla de jóvenes. Me recordaba Iván Herraiz en la redacción que es el mismo discurso que un año atrás empleaba Gennaro Gattuso al frente del banquillo del Valencia Club de Fútbol, mensaje claro por parte del máximo accionista a los dirigentes aquí en la capital del Turia de apostar por la unidad joven, ponerlos en el escaparate, darles protagonismo y evidentemente cero complicaciones, mitad tabla, si puede ser tranquilidad y que el vestuario no se vaya de madre.
Bueno, le pegamos a Gattuso después precisamente de esas declaraciones, cuando poco más o menos, luego él dijo que tenía que matizarlo por el idioma, dijo que venía a promocionar, que Lim le había dicho que tenía que promocionar a jóvenes jugadores. Claro, aquello irritó, es un poco un copia y pega.
Baraja ha sido bastante más claro porque no ha tenido problemas con el entendimiento, con el idioma. Y es un mensaje interno. Pero por eso Baraja pone la coletilla, añade la coletilla al final, jóvenes, escaparate, pero ya lo explicará el club. Ya saldrá el club y dirá, hay que apostar por los jóvenes, cero inversión, si lo quiere hacer. A esta hora de la tarde, a las 2:57 de la tarde, todavía no se han dado estas explicaciones. Vámonos en directo a la redacción de Plaza Deportiva, 90 minutos. Ahí nos está esperando Salva Folgado para preguntarte, Salva, una temporada más con tertulia de opinión aquí en Deportes Cope Valencia. ¿Cómo interpretas las palabras de Baraja? ¿Palo al club o baño de realidad?
Bueno, yo espero una respuesta más contundente de Baraja que la que dio en rueda de prensa. Entiendo su conferencia de prensa del viernes porque el mercado no estaba cerrado, porque tenía esperanzas, o eso dijo, en que le trajeran un banda, pero una vez el mercado se cierra el sábado, después del partido contra el Deportivo Alavés, aunque entiendo que ahí también tendría cierto nivel de cabreo por la respuesta del equipo, que no fue en absoluto convincente, pero yo esperaba que el sábado él pegara un golpe encima de la mesa. Tenía esa información, que iba a ser bastante más contundente a la hora de valorar el mercado de lo que finalmente fue. Simplemente lo que pretende parece ser es que salga alguien del club, hable de que el verdadero objetivo del equipo después del cierre del mercado es salvar la categoría, y a partir de ahí, bueno, pues descargarse él primero de presión y fundamentalmente también descargar de presión al vestuario. Pero yo esperaba que en su valoración del mercado fuera más contundente de lo que fue.
Alto y claro, como siempre. Gracias, Salva Folgado, desde la redacción de Plaza Deportiva y 90 minutos. Hago extensible la pregunta aquí a la mesa de redacción con Fermín Villarejo, Iván y con Pedro Zamora. ¿Qué os parecieron las respuestas de Rubén Baraja, el cierre del mercado, la situación en la que queda el equipo a nivel deportivo y social?
Hombre,
es que no estamos con lo de las explicaciones. Por cierto, te ha quedado mucho mejor lo que has dicho de Villarejo al principio que lo que intenté yo decir el otro
día.
Del periodista del montón.
Ha venido a arreglarlo.
No, pero es que yo no supe hacerlo tan bien como lo ha hecho él. Yo es que si está lloviendo, realmente no necesito el del tiempo para que me diga que llueve. O sea, es decir, yo ya lo veo. O sea, ya veo que está lloviendo y me estoy mojando y me caen las gotas. Entonces, es verdad que estamos aquí pidiendo que alguien lo diga, pero, insisto, es que está lloviendo. Y yo no necesito que... O sea, como veo las gotas caerme y me estoy mojando, no necesito... Mira qué bonito esto, no lo habíamos escuchado nunca. Entonces, ¿qué necesito?
¿No escuchaste el otro día la entrevista mítica del tío de Rubiales en el partidazo?
Sí,
que
sí,
suenan
sí,
los pitos sí, y se para. Sí, claro. Juanma, que se está conteniendo la risa, le dice, puede continuar.
Sí, sí, tío de radio. Es decir, que es que yo no necesito que salga nadie, digo yo personalmente, a explicar nada. Es que me lo están demostrando cada día del año. Cada día del año están demostrando lo que quieren hacer con el Valencia.
Durante muchos años.
Pero claro, es que si dices esto parece que eres un blanqueador, que no sé qué. No, no.
Te añado una cosa, Pedro, estando de acuerdo, pero yo creo que lo que Baraja hace es contadle a ellos lo que me habéis dicho a mí.
Claro,
¿sabes? Dile ahora a él lo que me has dicho a mí.
Tú no lo necesitas y Baraja tampoco, pero Baraja necesita quitarse el marrón él. De tener sí, que explicarlo,
pero yo tampoco entiendo a Baraja. Que el aficionado valencianista que de nuevo ha renovado el pase, que el otro día con el cierre de la grada de animación había 43.000 espectadores un día de agosto en Mestalla para ver un partido contra Osasuna, que va religiosamente a Mestalla a pesar de estos últimos 4 o 5 años de decadencia. Estoy con Pedro, que no necesita que se lo digan, porque evidentemente lo está viendo en el día a día. Otra cosa es que sí que haga falta, por respeto a precisamente todos esos seguidores, que salga alguien en representación de la institución, no a pedir perdón, porque no lo van a pedir, pero sí por lo menos a explicar cuál es la línea, cuál es el proyecto, cuál es la traza, sea lo que sea, que sé que ni hay línea, ni hay proyecto, ni hay traza, pero sea lo que se traslada desde Singapur, para que el aficionado, a pesar de que todos lo tengamos claro, a pesar de que Villarejo lo contara el pasado 15 de junio en COPE, no esté esperando, yo el primero, hasta el 31 de agosto, a ver si por alguna de aquellas les da un viento y dicen, oye, que menos que de esos 9 millones de margen del Fair Play, traigamos a un banda en condiciones para que el equipo por lo menos no se vaya arrastrando y que Baraja no esté pendiente de que no se lesione nadie, no se constipe nadie, no se sancione nadie y pueda salir a competir. Y un verano más no sucede.
No sucede. Y lo que está reclamando... Hay dos, estoy de acuerdo contigo, y después está Baraja. Y Baraja lo que está diciendo es, además lo dice, yo lo que quiero es estabilidad, que todos los viernes no me estén preguntando estos pesados de aquí... Todos los días por objetivos y por si está defraudado y por si le ha decepcionado.
Pero entonces, lo va a poder evitar él, porque él no tiene la potestad como para exigir a nadie que salga a dar explicaciones.
Bueno, pero lo está pidiendo. Potestad bueno, no, pero tendrá ya, el derecho a pedirlo.
Ya, pero sí. Baraja claro. Tiene el puesto soñado. Porque le han dicho, Baraja, Rubén, te vamos a hacer una plantilla normal, solo queremos que te salves.
Ya, y él lo que quiere es que lo digan.
Pero ¿por qué lo tienen que decir? Es que yo igual vivo en otro planeta, pero yo no he visto al entrenador de la Real Sociedad, del Granada, del Getafe, del Bet... No los he visto, ¿eh? Decir, me han dicho que tengo que hacer este objetivo. Yo no lo he visto, igual sí vosotros, ¿eh? Pero yo no.
En Valencia ha sido toda la vida. Yo recuerdo toda la vida preguntarle a Manuel Llorente en público, preguntarle a Unai Emery en público, ¿cuál es el objetivo?
Pero yo no lo veo en el resto.
Dejar grandes titulares.
No sé por qué estamos...
Fernando Roig dice, por ejemplo, en el Villarreal que el objetivo es la permanencia. Y lo dice todas las temporadas.
Todas las temporadas. Claro, todas las temporadas.
Perfecto.
Y cuando lo dijo Gattuso el año pasado, nos escandalizamos. Y creo que el primero que analizó muy bien la realidad del Valencia fue Gattuso el año pasado, cuando el Valencia había empezado ganando en la segunda jornada, metió 5
goles. Y habló de los 40 puntos.
Cuidado la Champions, tal. Y efectivamente dijo una cosa: el Valencia que todos tenemos en la cabeza no es el Valencia actual, no es el Valencia de principio de siglo. Hay que mirar al Valencia y analizarlo con las gafas de la actualidad.
Me la has puesto votando. Lo dijo Gattuso y entonces no lo creímos. No, bueno. Y ahora estamos esperando que lo diga Baraja. Es que de verdad, bueno, Baraja, es que queremos lo que no tenemos.
No. Que lo diga alguien. Baraja es lo que quiere. No, que lo diga Baraja no. Baraja ya lo ha dicho en este corte de voz que acabamos de escuchar. Este no es el Valencia que todos quisiéramos, pero hay que convivir con esta realidad. Y la realidad es la de los jóvenes y la del escaparate, y eso ya lo ha dicho Baraja, no le ha puesto número a la clasificación.
Lo ha dicho, y perdona Rafa, por lo que contaba Salva Folgado, que esperaba que fuera más contundente contra el mercado, lo ha dicho y lo ha aceptado.
Sí, correcto.
Que es importante también el matiz. Lo ha dicho públicamente, este no es el Valencia que todos esperábamos, pero es la realidad con la que tenemos que convivir y hay que trabajar con los jóvenes y el escaparate y tratar de remar todos juntos para que el objetivo sea... el que marque el club, que ya lo dirá, a mí ya me lo han dicho, pero que lo diga
claro,
el club,
es que se lo han dicho.
Pero él lo ha asumido. Él en el mes de junio, cuando firmó su renovación por 2 temporadas, sabía dónde venía, de lo vivido y lo visto tiempo atrás y de lo que le habían dicho de puertas hacia adentro.
Lo que le iban a pedir.
Eso es.
Ahora, lo que está diciendo es...
muy respetable, ¿eh?
Lo que está diciendo
es... que quiera entrenar al Valencia también en estas condiciones. ¿Por qué no
le, ¿por qué no le decís lo que me dijisteis a mí? Es lo que está reclamando Baraja.
Claro.
Y eso simplemente, él se quiere liberar de la presión de claro. estar cada jornada conviviendo con una presión añadida que el club no le ha dado. El club no le ha presionado ni a Gattuso, ni a Javi Gracia, ni a Bordalás, ni a los últimos entrenadores,
que,
ni
repito,
tampoco a Baraja.
Es que Gattuso lo hizo hace 10 meses... y no le hicimos ni puñetero caso. Que Gattuso salió y dijo la permanencia y todo.
Pero Gattuso por el camino fue consiguiendo cosas, ¿eh? Cuidado. Que la renovación de Diakabi, que la tiene que firmar el club. Estoy de acuerdo que aquí hay dos partes. Tres, si me apuras, contando al jugador. Pero la renovación de Diakabi, la renovación de Gallá por una pasta, en los tiempos que corren, quiero decir. No que no lo merezca, sino en los tiempos que corren en el Valencia, Gallá sí. renueva por una pasta. Hablando de fair play, de límite salarial y demás. La renovación de Guillamón. Cuidado.
Casualmente.
Lo único que no consigue Gattuso es lo de Lato. Uh-huh. Lo único. Mamardashvili. Los fichajes. Castillejo. Cuidado. Cavani. Cuidado, ¿eh?
Todas esas renovaciones, casualmente, cuando la pelota entraba. La pelota dejó de entrar y ni hubo fichajes de mercado de invierno, ni pasó absolutamente luego ya nada más. Es que también, luego, aquí nos olvidan muchas veces de que tiene que entrar la pelota y a ver si Baraja de aquí al mercado de invierno...
La verdad es que la verdad duele y que salgan a decirte la verdad siempre duele. aunque la,
No, y recordad que si el Valencia sale a decir el objetivo es la permanencia,
claro.
el golpe como titular, el objetivo es la permanencia. También de cara al vestuario. De la ambición, de la exigencia al vestuario. El objetivo es no quedar entre los tres últimos. No va acorde con la historia gigantesca del club.
Si es que tú hablabas de Llorente. ¿Desde cuándo no se habla de objetivos?
Pero ¿cuánto le costó al Valencia la temporada pasada, que yo no sé si lo llegó a reconocer, utilizar la palabra el concepto eludir el descenso,
febrero, marzo,
la permanencia?
Febrero, marzo.
Yo recuerdo que eran balones fuera.
Pero tú hablabas de Llorente.
El contexto histórico del club que tú dices es lo que decía Gattuso el año pasado. Es que igual hay que asumir que es la permanencia, aunque te llames
Baraja. Sí,
lo ha dicho Baraja también.
Aquí que Sánchez Flores se fue a la calle yendo segundo a pocos puntos del primero.
Pero claro, que desde cuándo no
Valencia está más lejos.
¿Desde cuándo no se habla de objetivos en este club? Desde que han cambiado los objetivos. Claro. Era fácil decir, el objetivo de este club siempre tiene que estar mirar hacia Europa. Ahora, como no puedes decir eso,
oye, Rafa,
porque decir eso es mentir...
Te voy a corregir, porque aquí estuvo el hijo de Peter Lim, Kian Lim, hace unos meses, diciembre. Escucha,
sí.
Hablando de blanquear
sí,
y rollos de esto.
Sí, tienes toda la razón.
Es que me he venido a buscar, porque yo tengo mala memoria, tiro de Google, y claro, decía, el objetivo es el de cualquier accionista, tener éxito, trofeos, jugar en Europa... Claro, eso te lo han dicho hace 8 meses. No, que ya lo
sí,
sé.
No,
claro,
tienes toda la razón.
Diciendo,
sí,
porque al final Baraja puede decir, oye, que aquí uno decía hace nada...
Tienes toda la razón, y ese matiz es...
Pero él no
muy acertado.
Eso. Él no se agarra a eso. Él no se agarra a esas palabras de que aquí se hablaba
es que
de trofeos.
Luego, es que el mercado es una broma,
a
luego.
A mí lo que me tendrían que explicar es esa aparición de Kian Lim. A mí es lo que me tendrían que explicar.
Es que pensábamos que venía un cambio.
Porque
pero...
aquella aparición fue tan fugaz como se llevó el viento esas declaraciones. Porque... Decidme a mí luego, a posteriori, ¿qué más intervenciones ha tenido aquí al Lim, más allá de estar presente en algún consejo de estos
clandestinos? Si has lanzado otro porqué, que tampoco sabemos, es ¿por qué ha cambiado algo durante el mercado en Peter Lim?
¿Si ha cambiado?
¿Si ha cambiado?
¿Si ha cambiado?
Rafa en su informe lo dijo en junio.
Pregunta es,
mira, pero,
la pregunta es si ha cambiado. Yo la pregunta
yo creo
que
no,
hago
entonces,
es...
¿Lo de Rafa Mir era un postureo?
No, por Rafa Mir hay oferta.
Claro, y había dinero que poner.
Pero habría que
preguntarse... ¿Por qué no se ha invertido en otro futbolista?
Bueno,
porque habría que preguntarse...
El problema es ese.
De la mano
un cambio.
De quién,
eso es lo que tiene que explicar.
De quién
vale,
venía
vale,
ese
vale, pero ha habido un cambio.
Claro, efectivamente, acabo de decir...
¿De la mano de quién
venía ese futbolista? A lo mejor había solo dinero para determinado futbolista. Pues bueno, a lo mejor no.
Escucha, que hubiera hablado con esa mano que mece la cuna y le hubieran dicho, oye, trae un
ya, pero
par de buenos futbolistas.
La explicación es esa. A mí no me sirve que digan que si permanencia o decimoquinto o el 7. La explicación que realmente quiere la gente es que ha pasado para que con el margen que tenías no hayas firmado a nadie el último día de mercado, los
bueno,
últimos días.
Yo creo que la explicación en ese
la
caso
imagen
es
de bajar
todo
la persiana
lo sabe,
de oficinas.
La explicación.
Con horas
a no le ha dado la gana.
Bueno, claro, pues
ya está.
Que, bueno, pero
que
entonces
que
salga
la iPhone. Es decir, yo estoy dispuesto a pagar... 100 euros para una buena cena y no estoy dispuesto a pagar 100 euros por una cena en, no voy a decir qué restaurante.
No, 100 no, pero igual 10.
Ya, bueno, pues por eso me he traído a Yarenchuk, porque por 10 me llevo a Yarenchuk.
Por cierto, me lo habéis recordado, que lo tenía ahí en el disco duro para cuando regresara a la antena. Lo digo porque como fuimos no los únicos, pero no puedo decir que era noticia COPE, porque salió en más medios de comunicación, pero fuimos los que dijimos, hablo en este caso solo por nosotros, que Baraja decidía dentro de que no había podido decidir el que le gustaba, que era Rafa Mir, pero cuando llegó la última bola de partido y le pusieron tres nombres sobre la mesa, el titular Baraja decide era correcto, a pesar de lo que dijo Baraja en sala de prensa, que él no decidía, sí que decidía, porque el que decide que no venga Paco Alcácer y que venga Yaremchuk, no estoy juzgando la decisión, que es su criterio deportivo, sino el hecho de decidir era él. Lo digo porque se apresuraron a decir, tanto en sala de prensa como en otros medios de comunicación, Baraja no decide nada. No decide porque si él decidiese, el suyo era Rafa Mir. En eso estamos todos de acuerdo. Pero de la terna de dos, tres nombres que le pusieron, como nosotros sabemos que tuvo que decidir, entre otros, entre Alcácer y Yaremchuk, y dijo Alcácer no, Yaremchuk sí, Baraja decide. Lo digo por matizar que siempre está bien y no está de más. En 30 segundos hablamos de lo deportivo.
¡Taxi! 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 ¡Aquí!
Sé más rápido. Gana tiempo. Pide taxi. Pide taxi es tu nueva aplicación móvil para pedir taxi desde tu smartphone. Es muy fácil. Busca Pide taxi en tu tienda de aplicaciones, la descargas, confirmas la dirección y tendrás tu taxi enseguida. Pide taxi. Tu taxi en tu móvil. Pide taxi. Con la garantía de Radio Taxi. 96-370-3333.
Deportes. 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 Deportes.
COPE más Valencia. Deportes.
Deportes. Estar informado.
3 y 11 minutos de la tarde, sí, en directo a las 3 y 11 en Deportes COPE Valencia. Enseguida analizamos en profundidad los cambios desvelados por Pedro Zamora ayer en tiempo de juego en el Levante Unión Deportiva de cara a su nuevo consejo de administración. Antes, rápidamente, llegamos al parón por los compromisos internacionales en primera división. 6 puntos de 12 para el Valencia, 2 derrotas consecutivas y en definitiva muy irregular en la última salida a Vitoria. Doble lateral que no funcionó en la derecha, horribles los centrales, muy poca pegada. Otro partido feo de los muchos con los que se va a encontrar en Liga y que no supo gestionar. Así lo valoraba su propio entrenador.
Es inexplicable, falta de tensión, falta de concentración, muy por debajo de lo que te pedía el partido en todas las situaciones, tanto con balón como sin balón. Nosotros tenemos que entender que no podemos entrar así a los partidos, que no podemos conceder, porque la competición no perdona y si tú regalas, pues todo se pone mucho más complicado.
Vamos con la información, Villarejo, pendientes de Gabriel Paulista.
Sí, el equipo ha entrenado esta mañana, pero Paulista sigue con los fisios. En principio va a estar en el siguiente partido, compromiso ante el Atlético de Madrid. Recordemos que tiene una lesión muscular en el muslo derecho. Tampoco ha entrenado, por cierto, Fulquier, que fue titular, como decías, en Vitoria, pero parece que el de Guadalupe también podrá estar en ese choque ante el conjunto de Simeone.
Los internacionales ya están repartiéndose por todo el mundo, Iván.
9 en concreto son los que están con sus respectivas selecciones. Recordemos el nombre de José Luis Gallá, que regresa a la selección con España tras perderse la última convocatoria. También está Giorgi Mamardashvili, que por cierto se va a enfrentar a Gallá el próximo viernes en ese Georgia-España. Está con el combinado nacional. Cenk Özkayar, también con la absoluta de Turquía. Doble enfrentamiento para clasificarse de cara a la Eurocopa de 2024. Muktar Yakabisi tiene solo un partido. Va a ser el sábado a las 3 de la tarde contra Malawi con Guinea Ecuatorial. Dos fichajes, los dos últimos del Valencia. Selima Malá con Marruecos. Doble partido y también Roman Yaremchuk con Ucrania para clasificarse para la Eurocopa de 2024 y después los tres chavales que están con la rojita en su primera presencia con la Sub-21, Javi Guerra, Diego López y Fran Pérez, que tienen dos partidos de clasificación para el Europeo Sub-21 de 2025.
Habrá tiempo a lo largo de esta semana para analizar, aprovechando el parón por los compromisos internacionales a nivel deportivo, también este Valencia de Baraja, que ya lleva 4 partidos, insisto, que ha ganado 2 y que ha perdido los 2 últimos. Por cierto, Iván, también arrancó el filial.
Sí, con empate a 1 contra el András, primera jornada del campeonato, buena primera parte de los de Angulo, que tuvo el control del partido, empezó adelantándose con un gol de Borja Calvo, uno de los fichajes de este mercado estival, y en la segunda parte la realidad es que el equipo de Miguel Ángel Angulo perdió un poco el control del partido, dejó jugar al András a lo que le gusta a los equipos que vienen al Puchades, segundas acciones y mucha brega en el centro del campo, y al final un penalti acabó condenando al Valencia Mestalla al empate en su estreno contra el András en el estadio Antonio Puchades.
Un anuncio y contamos noticias en el Levante.
En Nespresso cuidamos el origen de cada grano de café, pero también mimamos el destino, tú. Porque sabemos que tu amor por el café de calidad es para toda la vida. Por eso, en tu próximo pedido recibirás un detalle que te transportará a los orígenes del café. Acércate a tu boutique Nespresso y disfruta de Your Special Days hasta el 17 de septiembre. Consulta condiciones en Nespresso.com. Nespresso. What else?
Deportes.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Quince son los minutos que todavía quedan para llegar a las 3:30 de la tarde en directo a la sintonía de Deportes COPE Valencia. Hablamos del Levante Zamora. Ayer lo desvelabas en exclusiva en Tiempo de Juego. Pablo Sánchez es el hombre, será nombrado nuevo presidente del club.
Sí, va a ser oficial, como dices, en las próximas horas. Probablemente mañana y probablemente el miércoles sea la puesta de largo de este nuevo consejo de administración con Pablo Sánchez.
Nombrado mañana, miércoles, puesta de largo.
Sí, con Pablo Sánchez a la cabeza como presidente. Enseguida te cuento el resto de detalles de ese nuevo consejo de administración. La gente anda un poco perdida, pero por si acaso lo volvemos a explicar. Ya venimos contando en COPE desde el primer día que apareció esta opción de Pepe Dambila para, bueno, el proyecto de viabilidad presentado a la Fundación en su día. Siempre dijimos, y lo dijo él en COPE, que él no quería ser presidente. Lo digo porque hay mucho despistado, que piensa que Dambila ha desaparecido de la ecuación y no. El equipo de gestión está liderado por Pepe Dambila. Va a estar en el Consejo de Administración, pero él ya dijo que no quería ser presidente y así va a ser. Así que el presidente va a ser Pablo Sánchez. Como te decía en la presentación, es verdad que nació en Palencia, se crió en Valladolid, pero hace ya bastante tiempo que está afincado aquí en Valencia. Más de 2 décadas de socio del Levante, desde 2018 en el Consejo de Administración con Kiko Catalán. Recordarás aquella remodelación del Consejo en la que entró, entre otros, Pablo Sánchez y Pepe Dambila, junto a Braulio Pastor o Juan José Alabao, que son los únicos compañeros que va a seguir teniendo del Consejo anterior. Un empresario valenciano, un empresario palentino afincado en Valencia, con 3 hijos, uno de ellos que jugó las categorías inferiores del Levante, y es verdad que va a tener un perfil más institucional que otra cosa, porque el hombre fuerte en la gestión y en la decisión diaria del club va a ser Pepe Dambila, pero ahí está Pablo Sánchez. Nos vamos a tener que ir acostumbrando a este cambio en el funcionamiento del Levante, porque venimos de más de 13 años de Kiko Catalán como presidente ejecutivo, todopoderoso Kiko Catalán, una forma de llevar el club muy presidencialista, absolutamente todo pasaba por él, y ahora pues cambiamos un poco esa visión de club, con Pepe Dambila en la gestión y con Pablo Sánchez como representante y como presidente del club. A las 7:30 de esta tarde, última reunión del Consejo de Administración saliente. Es decir, los Calero, Miguel Ángel Ruiz, Paquito Fenollosa, que va a seguir, eso sí, como presidente de honor, y Kiko Catalán. Pues esto empieza a las 7:30. No creo que se vaya a demorar mucho. Y comunicado oficial agradeciendo a Kiko Catalán su labor estos últimos 13 años, y a partir de mañana la transición y la llegada de Pablo Sánchez como presidente y sobre todo la gestión de Pepe Dambila.
2:18 de la tarde, la costumbre, Ismael Algarra. ¿Qué te parece, Ismael, el nombramiento de Pablo Sánchez y el resto de cambios del Consejo?
Más allá de nombres, es necesario acciones, hechos, empezar a dar soluciones para reconducir la caída, y en esa reconstrucción entiendo la entrada de caras nuevas por su experiencia profesional y músculo financiero. Pero es esencial también que haya unas raíces levantinistas, ya que uno de los principales argumentos de la candidatura de Pepe Dambila fue que el club se quedara en casa, no en manos foráneas. Pepe Dambila, Pablo Sánchez y Braulio Pastor son caras conocidas que inevitablemente recuerdan al pasado. Fueron parte del problema y ahora son la solución. Esa sensación costará enterrarla. Este futuro post-Kiko debería estar envuelto de levantinistas que conozcan el mundo del fútbol y sobre todo el universo de Orioles, no burócratas o ejecutivos que a las primeras de cambio decidirían cómo lo harían en una empresa de tornillos, sin valorar como toca que el fútbol es sentimiento y su alma está en la grada.
Gracias, Ismael Algarra. Pedro, no hemos hablado de el resto de la noticia que desarrollaste en el día de ayer a través de nuestra página web www.cope.es/Valencia, al margen de la presidencia de Pablo Sánchez. Tenemos también vicepresidente y algunos nombres de los consejeros.
Sí, Braulio Pastor es el nuevo vicepresidente del Levante, consejero desde 2018 junto a Pablo Sánchez o Pepe Dambila, una de las personas más cercanas a Dambila, también a Kiko Catalán, en este último tiempo en el Levante. Y una de las grandes sorpresas de este nuevo consejo va a ser la presencia de Ruth García, la exjugadora del Levante, que hace algunos años pasó a formar parte de la dirección deportiva del Levante femenino y que va a ser nueva consejera y va a ser, entre otras cosas, entre otras tareas, la encargada de supervisar la ciudad deportiva de Buñol ahora, esperemos que dentro de poco, de Nazaret, y también el fútbol base levantinista. Por lo que decía Ismael, de que esto no es una empresa de tornillos, desde luego no es una empresa de tornillos, pero que a nadie le sorprenda que en las próximas horas, barra días, barra semanas, van a venir malas noticias, porque el recorte económico no solo es para la primera plantilla del Levante, va a tener que ser para toda la estructura del club.
Pues sí, la verdad es que sí. Hablando de la estructura del club, hoy rueda de prensa del director deportivo, de Felipe Miñambres. Enseguida lo escuchamos. Analizar el mercado antes su valoración sobre la llegada de Dambila.
Bueno, con el consejo no sé cuál es todavía, pero con Pepe sí, porque hablo bastante con él. Es un poco lanzado, es lanzado. Yo creo que todo en su justa medida es bueno, y también esa energía a veces de gente que llega a los sitios, y eso nos vendrá bien. Pero no he hablado con él del objetivo. Sí que hemos hablado de fútbol mucho, y bueno, no sé cuál es el objetivo de él, pero me imagino que será como el de los nuevos también, que han llegado nuevos.
El ascenso, hombre, el ascenso, que cuesta decirlo, cuesta meterse presión a veces en la vida. Es lanzado como él.
Sí,
son dos personas bastante lanzadas.
Y aprovecho para decir una cosa. Yo no sé el grado de conocimiento técnico-táctico, que en esta mesa hay dos o tres que seguro que saben más que Pepe Dambila de fútbol, eso ya lo doy por supuesto, pero el nivel de locura, obsesión de Dambila por el fútbol es larguito, ¿eh? O sea, es un tío que le encanta hablar, preguntar, estar con gente de fútbol. De hecho, yo creo que está aquí por eso, porque todo lo demás le viene un poquito largo. Es decir, no le interesa mucho la farándula, tal. No, a él lo que le gusta de verdad es estar con el director deportivo, con el entrenador, con los jugadores, hablar de fútbol. Y eso le encanta. Lo digo porque, como parece un perfil así de un empresario de éxito, puede parecer que el fútbol le da igual. Pues nada que ver.
Un empresario de éxito que ha echado sus horas para conseguir el éxito.
No, ya
parece que la gente herede las empresas, o que no pase por la oficina, o que no tenga que...
Pero es que
le ha echado horas en su empresa de...
Pero como parece un perfil así, un poco...
Sí.
Ha dicho Ismael antes, ¿no? Está lleno de burócratas y tal.
Sí.
Técnico, profesional, parece que no le guste. Y bueno, a mí, por lo que me cuentan, es un auténtico loco el loco del fútbol. Y sobre todo de estar ahí, de hablar, ya digo, con jugadores, directores deportivos, con entrenadores.
Felipe Miñambres, ¿qué ha contado del mercado?
Bueno, algunas cosas. El fair play del Levante el año pasado era de 11,9, pero todos sabemos que la plantilla era casi el doble, lo que le costaba, 20 y tantos millones. Nos ha dado una pista ya Felipe Miñambres, dice que va a estar alrededor de 10 millones de euros el fair play financiero del Levante. Ha confirmado que Bezo al final ha decidido quedarse, era la voluntad que contamos aquí del portugués en COPE. Ya se hablará de la renovación, había cierta prisa porque podría beneficiar al Levante en el fair play financiero si esa renovación se hubiera producido antes de acabar el mercado. Como ya acabó el mercado y Bezo no dijo nada de esa propuesta de un año más, pues ahora ya no hay tanta prisa con Bezo, que acaba en junio de 2024. Este es el análisis de Felipe Miñambres sobre el cierre de mercado del Levante, con 10 fichajes y con ventas de casi 20 millones de euros.
Estamos ilusionados también porque era un momento complicado y hemos podido vender por más o menos 20 millones de euros, lo que no es fácil y lo que no es sencillo en estos momentos, y menos en el fútbol español, donde hay tan pocos movimientos. Y al final, bueno, pues seguro que queda alguna posición en la que a lo mejor nos podría haber gustado incorporar, pero para el tema económico como estaba para la reducción de límite salarial y todo eso, estamos contentos. Y estamos contentos porque también a veces no se cuenta, porque pensamos que tenemos jugadores en la cantera y en el fútbol base como para ayudarnos en esas posiciones en las que podamos estar más justos.
Los Borja Cortina, Carlos Jiménez con J, el otro ya no está, está cedido, Xavi Grande, Marcos Navarro, ha dicho Felipe Millambres que no han dejado en la caja ni un euro. Así que el fair play financiero del Levante, todo lo que había destinado para esta plantilla, la que, como tú dices, no quieren decir que hay que subir, pero bueno, que el objetivo es ese.
Viene bien el ejemplo, la información que cuenta Pedro en este caso del Levante, como ejemplo de lo que ha hecho Lim en el Valencia. El Valencia, en definitiva, lo que ha hecho en este mercado, que se ha dejado en torno a 9 millones de euros en la caja. 9 millones de margen del fair play financiero para acometer operaciones. Lo denunciaba Benítez, lo denunciaba Víctor Horta, la gente del fútbol denunciaba las apreturas que les marca el estricto control financiero económico de la liga por esto de cumplir los márgenes del fair play. Al Valencia le han sobrado 9 kilos. El director deportivo del Levante habla de no haber dejado ni un euro en la caja con ese margen para poder jugar. En lo deportivo, hablando de jugar, el equipo no conoce la derrota. 2 victorias, 2 empates, 8 puntos. Y lo próximo, lo contábamos en la presentación, partidazo en el Ciutat.
Levante Español, el viernes. Y en principio, digo en principio, con buenas noticias, porque Andrés García y Postigo se retiraron ambos del último partido de Liga con unas molestias en el tobillo. Parece que se quedan un golpe, en un susto, y que podrían estar para ese compromiso ante el Español del viernes en el Ciutat.
Y es noticia, Iván, la gran cita para las chicas en busca de un sitio en la fase de grupos de la Champions.
Va a ser el miércoles contra el Stjarnan. Es la primera ronda previa, y es una primera ronda previa que tiene dos partidos. En caso de ganar el Levante al Stjarnan, tendría que enfrentarse el sábado al ganador del Twente, Sturm Graz, para superar la primera ronda previa. Luego habría una segunda ronda previa, y ya en caso de superar esa segunda ronda previa es cuando entraría en la fase de grupos, cuyo sorteo se celebra el próximo 20 de octubre.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
¿Estás preparado?
Are you ready? Yes.
Bueno, digo que hay más noticias que enseguida repasamos, pero lo primero...
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Maravilloso.
Un año más, el número uno del deporte.
Todo pasa en COPE.
Deportes. Deportes. Deportes.
Deportes. COPE más Valencia.
Deportes. Estar informado.
Sintonía de baloncesto en COPE. Fermín Rodríguez, Valencia Basket suma y sigue otra victoria en pretemporada para los hombres de Mumbrú.
Sí, ha sido un buen fin de semana para los Taroncha. Ganaron el viernes las semifinales del Ciutat de Mau al Ratio Farm, que es el campeón de la Bundesliga. Y luego ya la final de este torneo al Gran Canaria, que es el campeón de la Eurocup. Aún quedan trabajo por hacer. Ya escuchábamos antes a Alex Mumbrú en la presentación, pero es cierto que hay algo que me gusta de momento. Se ha subido el listón atlético del equipo, y el año pasado, por ejemplo, en Liga, la media de puntos encajados fue de 83. A mí cuando Valencia Basket encaja más de 80, siempre veo la victoria más lejos. Pues bien, en esta pretemporada, hasta ahora, 74 puntos encajados de media por partido. Creo que es algo que se quería mejorar, algo en lo que también Dirección Deportiva del Club le han insistido a Alex Mumbrú. Este año el equipo tiene que ser más sólido atrás, a ver si esto que está apuntando en la pretemporada se confirma después cuando llegue la competición. Recuerdo, primer partido de Liga CB es el 23 de septiembre en La Fondeta contra Girona.
Fichajes más físicos también por parte de la plantilla de Valencia Basket de cara a esta temporada en Menorca, que están pasando 3 días, ni más ni menos, quien pudiera. Y también jugaron, Fermín, las chicas de Rubén Burgos.
Sí, las chicas ayer tuvieron el primer test en Paterna contra el Jairis Murciano. Victoria cómoda de las campeonas de Liga. Por cierto, ganaron 82-53. Buenos minutos de Fingey, que es uno de los fichajes estrella, y me gustó que lucieron como un escudo dorado de campeonas de la Liga Endesa.
Casi nada. Y en motociclismo Villarejo, Gran Premio de Cataluña, ¿qué hicieron los valencianos?
Tenemos 4 pilotos valencianos y hicieron 2 podios. En Moto2, Aaron Canet fue segundo, es cuarto en la general. En Moto3, Jaume Masià, segundo, es tercero en la general. Iván Ortola fue décimo en la carrera de ayer, es quinto en la general. Y en MotoE, Héctor Garzó quedó cuarto.
hasta sonar la verbena.
Sí, vamos, un clásico todos los días.
¿Chuso Oliver, DJ?
Sí.
¿Estuvo él?
Sí, Gattuso. Gattuso.
Gattuso.
¿Cómo
Gattuso? Gattuso Music.
Es otro nivel, ¿eh?
40 puntos.
DJs. Es otro nivel, 40 puntos. Dice 40 puntos. 3:30 de la tarde, continúa toda la información en esta santa casa, en la cadena COPE. Hasta entonces, sean felices, buenas tardes, adiós.